pelotazo de gol. Un programa que arde.
Arriba, los de abajo y los del medio, por Eduardo Galeano. Día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños. Los hechos, que se burlan de ese derecho, imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Los derechos de la infancia no se escriben en la arena, porque se los lleva el agua cuando sube la marea. Que no se olviden en libros cerrados por mucho tiempo, que no se digan al aire porque los arrastra el viento. En todos los corazones que queden siempre grabados, estos son nuestros derechos, nunca deben olvidarlos. El derecho a la igualdad y a tener identidad, a sentirse protegido y a vivir en bienestar. Que tenga el que necesite una especial atención y que no falte respeto, el amor, la comprensión. Que estén siempre asegurados la salud, la educación. Que seamos los primeros, si hace falta protección, a los niños ni las niñas deben ir a trabajar. Y lo que más precisamos es poder vivir en paz. Autor anónimo. La poesía se llama Estos son nuestros derechos. En América Latina, los niños y adolescentes suman casi la mitad de la población total. La mitad de esa mitad vive en la miseria. Que haya niños no implica que haya niñez. El amor es para la niñez lo que el sol es para las plantas y las flores. Abrazo de Gol forma parte de esa niñez que se exige en un mundo de sol y amor.
Prometida. Los ricos dividiendo a cañonazos el planeta, con la supremacía blanca punta de escopeta, atacando bastiones, religiones y profetas, en nombre de una paz con metralleta, y están televisando lo que pasa, están llevando el odio a los rincones de tu casa, están haciendo un show con el abuso y la matanza, están midiendo el rating criminal de la venganza.
Ahora que el mundo ha cambiado, pero los asesinos quieren. De la paz, ahora que hay fuego amigo, ahora que dice la fe que todos los pobres somos enemigos,
y que no,
la guerra no puede seguir,
y que no,
los niños no deben morir,
y que no,
cuando la guerra hermano, juntando nuestras manos, formemos con el porvenir.
Yo pensé que era Nintendo aquello que yo estaba viendo en la pantalla de mi banda, la gente estaba muriendo, vi un indigente pensando, vi par de bombas cayendo, continentes protestando, policías reprimiendo, la bolsa tambaleando y el petróleo va subiendo, vi un terrorista gozando y cinco jóvenes sufriendo, todo un pueblo luchando pero otro pueblo muriendo, vi los ojos de aquel niño que las tropas han matado, por estar en el momento y el lugar equivocado.
Ahora que el mundo ha cambiado, pero los asesinos quieren a la gente, ahora que están atacando a los niños con formas más inteligentes, ahora que corre la sangre en nombre de la paz, ahora que hay fuego amigo, ahora que dice la fe que todos los pobres somos enemigos,
y que no, que no,
la guerra no puede seguir,
y que no, que no,
los niños no deben morir,
y que no, que no,
junto a la guerra hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir.
Convenciones y tratados que han echado por el caño del lavabo, comisiones que han buscado pero que no han encontrado, consejos divididos, todo un pueblo amenazado, estoy frente a la tele saturado de boletas que se compran y se venden por montones, de la manipulación que hay con las opiniones, cowboy hijo de papi que compró las elecciones, de toda esa candanga ya estoy hasta los cojones, y que no, y ponte en 3 y 2 con toda esa gente que quieren llenar el tanque sacrificando a inocentes, y que no, porque el chamaco tuyo puede ser el que salió en primera plana esta mañana muerto de balas, di que no,
la guerra no puede seguir,
di que no,
los niños no deben morir,
di que no,
junto a la guerra hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir,
di que no, que no.
Comenzamos nuestro 6º programa de Abrazo de Gol. Bienvenidos a todos. Desde el estudio de grabación Enrique Fugman saludamos a nuestros oyentes y en especial al querido Javier, que nos ayuda en nuestros baches técnicos. Hola chicos, ¿cómo están?
Hola.
Este es un programa que...
¡Arde!
Bueno, ¿todos bien?
Sí.
Bueno, vamos a darle también la bienvenida al señor Osvaldo, como la vez pasada, que nos está ayudando los sábados con el alimento de ustedes, de la calle Centenera y José María Ramírez, Carlos María Ramírez, perdón. Hay mucho José, entonces me confundo.
Hay mucho José, sí.
Entonces los saludamos, es un lugar donde se puede encontrar muy buena mercadería, donde llevan a domicilio. ¿Vos te acordás el número, José, para decirlo? ¿Número de teléfono?
No.
¿No te acordás? Porque lo venían repitiendo.
4919-39-69.
Bueno, queda justo en la esquina. Se llama Granja Los Colores. Bueno, le mandamos también a Luz y Pablo un saludo de todos los chicos, de todos nosotros, que siempre están presentes también en el Centro Cultural. Saludamos también a José Rey, a Carlos Scali, que nos dieron una mano muy grande, y a todos los compañeros de esta casa que nos cobija, que ya es nuestra casa también, la Casa Cultural Pueblo Libre. Bueno, empezamos.
Abrazo de Gol, porque es mucho más que un abrazo, es un encuentro con la identidad. Abrazo de Gol.
¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? Hace pocos días se conmemoró el aniversario de la primera emisión de radio en América Latina. La transmisión en vivo de la ópera Parsifal de Richard Wagner desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires el 27 de agosto de 1920, a cargo de la Sociedad Radio Argentina de Enrique Susini, César Guerrico, Miguel Mujica, Luis Romero e Ignacio Gómez, quienes instalaron un equipo de transmisión en el techo del edificio, por lo cual se los recuerda como los locos de la azotea. Argentina fue pionera mundial en materia de radiodifusión. Entre los hechos históricos relacionados con la radiofonía, podemos mencionar las primeras transmisiones deportivas de boxeo y fútbol en la década de 1920 y el radioteatro en 1930 y 1940, época de oro para la radiofonía. Con el tiempo surgieron nuevas estaciones de radio, el radioteatro se imponía como género dramático de masas, y en el año 1943 fueron prohibidos programas de Ni Marshall, haciendo los personajes de Cándida y Catita por la Dirección General de Radiodifusión al considerarlos que bastardeaban el idioma. También el personaje Mordisquito merece una mención especial. Fue creado por Enrique Santos Discépolos, de reconocida simpatía por el peronismo, quien dialogaba imaginariamente sobre la realidad del país en esos años. Más tarde, el Estado Nacional recuperó todas las licencias que estaban en manos privadas y extendió la creación de nuevas estaciones de radio en el interior del país. Luego, de acuerdo al momento histórico y social que transcurría entre los gobiernos democráticos y los golpes cívico-militares, fueron cambiando el formato de las distintas programaciones, ya que estos últimos imponían censura y prohibían la libertad de expresión y la música popular. Hoy la radio, como medio de comunicación, también fue absorbido por empresas, convirtiéndolos en grupos hegemónicos, donde vemos desaparecer la multiplicidad de voces. Y a los que estamos acostumbrados a escuchar la radio, hay muchos locutores, periodistas, que prácticamente no están cobrando. Hay muchas radios que hicieron historia en este país, que están desapareciendo, y los compañeros están tratando de resistir como pueden, ¿no? No es ninguna novedad que los medios de comunicación, que juegan un rol político e ideológico en la sociedad, por lo tanto son formadores de subjetividad, y por esa misma razón los hacen desaparecer, porque cuando se escuchan muchas voces la gente puede sacar sus propias conclusiones, pero cuando nos dicen siempre lo mismo, la gente entra a repetir sin pensar, ¿no?, si es realidad lo que está escuchando o no. Por esta razón le damos paso a la radio comunitaria, ya que la consideramos de vital importancia porque es una estación de transmisión que ha sido creada con intenciones de favorecer a un núcleo poblacional cuyos intereses son el desarrollo de la comunidad y no tienen ánimo de lucro. Varias estaciones de radio comunitarias, además de hacer transmisión radial vía antena, también lo hacen vía internet, como los compañeros de Quiero Retruco, donde tienen voz los que no se pueden expresar en otras radios y pueden contar también lo que les están padeciendo laboralmente, ya que hay tantos miles y miles de despidos. Acá por lo menos escuchan en esta radio y en esta Casa de la Cultura Pueblo Libre lo que les pasa, pueden compartir y estar entre compañeros. En la radio comunitaria no se busca el lucimiento de los periodistas y los locutores, sino la participación de todos. Se transmite información veraz, clara y sencilla, donde ocurren las cosas, pero también se dice quién las hace y a quién afecta. Se explican los porqué de lo que ocurre, involucrando a la gente, al pueblo, en la interpretación de los hechos. Se utiliza el humor, la música y los elementos de la cultura popular. Esto lo vemos acá con los chicos que traen refranes, canciones, leyendas, algunos dichos de los abuelos, ¿no? Se intenta superar la información como entretenimiento o el amarillismo, sin caer en tonos soberbios o aburridos, sin ritmo. La radio comunitaria se contenta con informar bien. intenta generar participación popular para tratar de dar respuesta a los problemas sociales. Finalmente, la radio comunitaria defiende la democracia, respeta la pluralidad de opiniones, la educación, la ciencia, la cultura en general, y se ocupa de promover tanto los conocimientos como las actividades del colectivo. De la radio, ¿escuchan en sus casas radio?
Básicamente sí, lo escucho, pero en mi celular.
En tu celular. Y vos, José, decías que sí.
Sí, mi familia escucha radio.
¿Y qué radio escucha, sabés?
La FM Pasión.
Ah, mira qué bien.
Esa la conoces.
Linda música. Sí, sí, no la escucho, pero la sentí nombrar. ¿Y en la escuela tienen talleres de radio? En algunas escuelas se estaban haciendo.
Sí, pero como por ejemplo en mi escuela estaba planeado hacer un taller de radio como en el que estamos haciendo en este momento, pero por lo que se ve por temas de horarios no se va a poder hacer, desgraciadamente.
Qué lástima. ¿Y cómo el formato de la radio, cómo lo pensaban? ¿No tenés idea? ¿Les hablaron de eso?
No, sí, nos han hablado de eso varias veces, lo hemos tratado de planear, pero por lo que se ve, por tema de horario, parece que no se va a poder lograr. Y eso que a mí me gusta escuchar la radio, no escucho una estación de radio fija, sino que voy buscando y veo qué es lo que me gusta.
¿En tu casa escuchas radio? ¡Qué bien!
Sí, o sea, como dijo mi compañero Emma, por el celular. Me da desgracia no tener una radio.
Sí, pero ¿qué escuchas? ¿Solo música?
Música, un poco de debate, un poco de lo que hacemos acá.
Sí, sí. Bueno, la radio también es mucha compañía a la noche, yo escucho, y hay mucha gente que está sola y que necesita hablar, que no puede dormir, y es una compañía fundamental, la gente como llama y habla con el locutor, y ya son, entre todos se hacen amigos, a veces se conocen. ¿Y vos, José, qué ibas a decir? Ah, bueno, no eso.
Y bueno, yo lo que sé de la radio básicamente que últimamente se van pasando más propagandas que el debate últimamente. Lo que yo creo que están dejando mucho eso porque necesitan promover un poco más la radio y que auspicien más propagandas para ganar más dinero porque el país se viene en picada.
Yo la verdad, Emma, no tengo idea si el país se ve en picada, si va en subida, a mí eso por ahora no me interesa. Pero yo pienso lo mismo que vos, o sea que se está perdiendo mucho el debate y como hay gente que no puede dormir, escucha a veces eso como para que no le carbure tanto la cabeza y que se concentre más en lo que dicen las otras personas para que después de eso se puedan relajar un poco y piensen, no sé, uy, en cómo estoy yo, quiero mirar al otro primero, así después me doy cuenta. Claro. Eso pasa.
Claro, también hay que diferenciar los distintos tipos de radio, ¿no? Porque están las radios comerciales, lo que yo decía, que a veces una empresa absorbe muchos medios, que son los mismos dueños de todo, ya sea canales de televisión y demás. Después, en la década de 1970 aparecen las FM, que se dedican más a la música. Y bueno, y como es masivo todo lo que es propaganda, todo eso, es más de lo mismo, surgen este tipo de radio comunitaria donde me parece que nos podemos comunicar más entre pares. Que no es que no escuchemos, porque yo también escucho radio, todo tipo de radio, pero bueno, y ahí es donde me entero que hay problemas y demás con Radio del Plata y demás. Así que el tema es que está bueno escuchar radio, porque también me gusta mucho la Mega de Rock Nacional, me encanta la Mega y pasan casi siempre los mismos y bueno, pero me alegra, cuando estoy media bajón pongo la Mega y seguro que me acompaña. ¿Vos, Rocky? ¿Escuchás radio?
Sí, escucho varias. Escucho varias y depende del momento. ¿Sí? Estoy cuando medio bajoneado, escucho Parque Vida.
Ah, mira.
Me hace bien el espíritu. No tengo ganas de escuchar música, a veces engancho FM La Boca. Que pasan también todo, así como la Mega, pasa mucha...
Buena radio también.
Sí. Y por la noche lo escucho a Dolina, para reírme un poco y sacar un poco la mufa de lo que pasa en el país.
Sí, Dolina es bárbaro también, sí. ¿No? Sí, nos hace divertir.
Y bueno.
Y vos, José, que sos grande. Sí, Daniel, decime.
Yo tanto la Mega no escucho, o sea, me gusta, pero no es como mi estilo de música que a mí me gusta escuchar por la noche. Yo busco algo más, no sé, algo más melancólico, algo más alegre, algo más que te baje el ánimo, algo que te... no quiero decir algo que te aburra, pero...
¿Algo que te deprima?
Claro, sino algo que me deprima para ver si de una buena vez puedo dormirme.
Claro, al revés de nosotros. Nosotros necesitamos levantar un poco, cargarnos, poner un poco de pila y vos bajarla. Y sí. Bueno, es cuestión de la edad también. Y vos, José, que sos un gran oyente de radio.
Yo soy un gran oyente de radio, como todo lo de mi generación, porque no existían ni los celulares, ni las computadoras, y nuestra compañera que nos atravesó a mi generación, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, fue la radio. Y bueno, la radio es un transmisor, o sea, como nosotros nos estamos haciendo ahora un programa de radio, estamos transmitiendo a un receptor, ¿sí? Alguien que recibe nuestras opiniones, nuestro pensamiento, nuestros aburrimientos y nuestras alegrías. O sea, toda arte, toda manifestación del ser humano desde nuestros antepasados quisieron transmitir algo. Por eso los dibujos en las cuevas, por eso las pinturas, por eso la poesía, por eso los libros. Es la transmisión. Y no tiene sentido la transmisión si no hay un receptor. ¿Sí? Bueno, y la radio, ese transmisor que nos atravesó a mi generación, nos llevó palabras, sueños, imaginación, humor, cuentos, radioteatros, suspiro, música, guerras, catástrofes y hazañas deportivas. Todo eso nos transmitió la radio, que fue un invento genial. En 1938, y acá quiero pecar de soberbio, sin saber mucho, en 1938 hubo un punto de inflexión en la radio, donde Orson Welles, en un programa musical, totalmente musical, interrumpe la transmisión y lee una parte del libro La Guerra de los Dos Mundos. En ese programa de radio él decía que Marte atacaba la Tierra y que estaban matando gente en unas naves luminosas con rayos especiales, catastróficos, y estaban invadiendo la Tierra. El planeta Marte estaba invadiendo la Tierra. En ese momento la radio era tan importante como hoy los medios de comunicación que conocemos. La gente salió, la noticia lo agarra desprevenida, y salen 12 millones de personas en Nueva York. 12 personas, todas juntas, ocupa carreteras, estaciones de policía, de bomberos, y todavía las muertes que causó ese pánico no se puede determinar. Algunos dicen que 9, otros dicen que 12, otros que causó varios paros cardíacos. Y no se puede contabilizar la cantidad de fallecidos. Pero Yo digo que fue un punto de inflexión porque ese medio de comunicación que hasta ese momento eran para entretener, para escuchar radioteatros, que nos decían que el galope del caballo venía con el héroe en ancas a llevarse a la China amada, todo eso quedó para atrás y las manos sombrías que atraviesan esta humanidad se dieron cuenta que la radio también era un modo de dominación social. Bueno, después pasó mucha agua bajo el puente, vino el televisor que pronunciaba la catástrofe de la radio, la muerte de la radio, y no fue así. La radio siguió sobreviviendo como compañera de muchos. Después, Guerra Mundial, Guerra Fría, y las agencias de espías inventaron un nuevo medio de comunicación, que hoy conocemos como Internet, porque el Internet fue creado para espiar, para comunicarse entre agencias de espías. Bueno, ese método Internet, que fue creado para espiar, hoy también sirve para espiar. Hoy lo llamamos a ese método perfiles, ¿sí? Porque todos sabemos que somos espiados por esos métodos, por Facebook, por Instagram, por todos estos métodos nuevos que tenemos, sabemos que estamos siendo espiados. Pero nos hacemos los distraídos, la vida continúa, y cuando no tenemos celular o internet nos enojamos, nos sentimos excluidos. Por suerte, los pueblos siempre crean herramientas, y bueno, y esa herramienta, como decía Clelia, es la radio comunitaria, como la que estamos haciendo en este estudio, de Enrique Fundman. Acá se transmite una radio comunitaria que le sirve a los trabajadores, que se llama Quiero Retruco, que todos los lunes a las 6 de la tarde. Esa radio es la que le sirve al pueblo. Los grandes medios de comunicación, los que tiran millones de dólares por el aire, son los que nos perjudican todos los días o nos mienten, ¿sí? Bueno, para terminar, voy a contar algo que hoy, más que nunca, con respecto a estos medios que nos vigilan, y fue dicho en 1960, más o menos, los años 60, cuando Malcolm X, en Estados Unidos, se convierte de un presidiario a un líder social, a un líder de su afroamericana, que lucha por los derechos del negro en Estados Unidos. Unos derechos del negro donde el negro no tenía justamente ni derecho de sentarse en un transporte público en Estados Unidos. Malcolm X fue muerto a balazos justamente delante de un micrófono como estamos nosotros hoy en día. Y Malcolm X, antes de morir, dijo esta frase que hoy nos atraviesan a todos los que escuchamos radio, los que miramos televisión, los que tenemos internet y todos los instrumentos nuevos de comunicación. Dijo: si no estamos atentos con los medios de comunicación, nos harán amar al opresor y a odiar al oprimido.
Ya regresamos con Abrazo de Gol, otro programa que arde.
Hoy José nos trae otro texto para poder reflexionar. Adelante, José.
Bueno, el cuento se llama El cuento de la vaca y la familia pobre. Un maestro paseaba con su discípulo cuando de repente vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió visitarlo. Durante la caminata le comentó a su discípulo que era muy importante realizar visitas, conocer personas y aprovechar las oportunidades de aprendizaje que te brinda la vida. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio. Allí vivían una pareja y sus tres hijos. La casa era de madera, todos iban descalzos y sus ropas estaban sucias y rasgadas. Entonces aproximó al padre de familia y le preguntó: en este lugar no existen posibilidades de trabajo ni comercio posible. ¿Cómo hace usted y su familia para sobrevivir aquí? El señor respondió: Amigo mío, nosotros tenemos una vaca que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte de la leche la vendemos o cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina. Con la otra parte hacemos queso, yogur y demás para nuestro consumo. Así es como sobrevivimos. El maestro agradecido la información y contempló el lugar por un momento, luego se despidió y se fue. En medio del camino se dirigió a su discípulo y le ordenó: coge la vaca de esta familia, llévala a aquel precipicio y empújala al barranco. El discípulo se quedó perplejo y le preguntó al maestro el motivo de tan drástica decisión, pues esa vaca era el único medio de subsistencia de aquella familia. El maestro no pronunció una palabra, por lo que el discípulo fue a cumplir la orden. De esta forma empujó a la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria del discípulo durante años. Un día el discípulo, agobiado por la culpa de haber matado a la vaca, decidió visitar a aquella pobre familia para contarles todo lo que sucedió y pedirles perdón y ayudarles en lo posible. Y así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy cambiado. Ya no había un atisbo de pobreza. Todo lo contrario, pues los árboles estaban floridos, todo estaba muy limpio. Ya no había una vieja casa de madera, sino una enorme casa de piedra, con todo tipo de lujos. Incluso los niños que antes estaban tristes y vestían ropas sucias y rotas, ahora estaban alegres y llevaban finas prendas. El discípulo se sentía triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia tuviese que vender el terreno para sobrevivir, por lo que aceleró el paso. Al llegar a su destino, fue recibido por un señor muy simpático. El discípulo preguntó por la familia que vivía allí unos 3 o 4 años. El señor respondió que seguían viviendo allí. Espantado, el discípulo entró corriendo en la casa y confirmó que era la misma familia que visitó años atrás con su maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, el dueño de la vaca, ¿qué hizo para mejorar este lugar y cambiar su vida de una manera tan increíble? El señor, entusiasmado, le respondió: nosotros teníamos una vaca que se cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que usted puede ver ahora mismo. Moraleja: muchas veces nos conformamos con tener algo seguro, aunque sea limitado y no nos produzca satisfacción. Todos tenemos un talento oculto por descubrir, expresar y compartir. Si lo encontramos y nos atrevemos a llevarlo a la acción, entonces encontraremos nuestra prosperidad. Debemos ser valientes y tener confianza en nosotros mismos. Recuerda, no te autolimites. No permitas que nadie te limite. No creas que puedes. Sabes que puedes.
Bueno, José, esto siempre es lo que charlamos, no corrernos. En este caso, hubo una forma de inducir, de correrse del lugar del no puedo y cómo se pudo crear otra cosa, ¿no? Sacaron las capacidades que tenían ocultas, siempre se arreglaban con la vaca y al no tener la vaca, bueno, vieron que tenían mucho más que recursos, les sobraban recursos. Un poco de creatividad, como la creatividad de la radio, no tiene mucho que ver, pero bueno, la cabeza sirve para todo. Ahora vamos a pasear por Chile, porque nos trae algo, Emanuel, muy lindo, algo de Violeta. Y estamos en el mes de septiembre, y esto me lleva a pensar en Salvador Allende, en Pablo Neruda, y bueno, y la inolvidable Violeta Parra, quien está siempre en el pueblo ella. Así que la recordamos en la voz de Manuel.
Gracias, Crelia. Y bueno, la el poema que les traje hoy es ¿Qué he sacado con quererte? ¿Qué he sacado con la luna que los dos miramos juntos? ¿Qué he sacado con los nombres estampados en el muro? ¿Cómo ha cambiado cómo ha cambiado el calendario? ¿Cómo ha cambiado todo en este mundo? ¿Qué he sacado con el lirio que plantamos en el patio? No era uno el que plantaban, eran dos enamorados, hortelano y tú mi plantío. Con el tiempo no ha cambiado. ¿Qué he sacado con la sombra del aromo por testigo y los cuatro pies marcados en la orilla del camino? ¿Qué he sacado con quererte, clavelito florecido? Aquí está la misma luna y en el patio el blanco lirio y los dos nombres en el muro y tu rastro en el camino. Pero tú, palomo ingrato, ya no arrullas mi nido.
enfrenta la muerte.
Continuamos con el segmento deportivo. Y no tiene nada que ver con lo que traemos, pero estoy pensando en Maradona y en México. Así que bueno, lo vamos a escuchar a Santi y en algún momento vamos a hablar de Maradona. Dale, Santi.
Hoy en nuestro segmento deportivo Abrazo de Gol vamos a referirnos a un jugador que se prepara toda la semana para el próximo partido, aunque el técnico nunca lo tenga en cuenta. El que no se queja si llueve, hace frío, calor o tenga que viajar muchos kilómetros sin un peso. Él siempre está, y está en el campo de juego, con fiebre, tos o alguna otra lesión. El técnico lo mira de reojo sin darle mucha importancia. Él siempre está, apretando los puños, festejando o llorando según la suerte de su equipo. Hoy en Abrazo de Gol hacemos que su voz sea escuchada.
El hincha. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece. La rutina se olvida. Solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias, maldiciones, y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Y bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme, como bien saben los otros 11 jugadores, que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria. ¡Qué goleada les hicimos! ¡Qué paliza le dimos! O llora su derrota. Otra vez nos estafaron, juez ladrón. Y entonces el hincha se va. El sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo, y también el hincha regresa a su soledad. Yo, que ha sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde, y el domingo es melancólico, como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval.
Declarar mi fanatismo, es simplemente fútbol mi pasión. Les voy a confesar de quién soy hincha, señor del taquito, la gambeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre lo que juega bien. Te espero. Hace tantos domingos que no estás. Simplemente fútbol es lo que quiero. Simplemente alegría popular. Un domingo sin poder ir a la cancha. Una hinchada sin poder gritar. Y a la noche en el café no tenemos de qué hablar. Volvamos a la cancha a disfrutar. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar. Hay que saber diferenciar entre los que juegan bien. Todo miedo en el mundial, simplemente hay que jugar. Y vamos todos a gozar.
El hincha de fútbol no tiene un análisis racional, no señor. No encuentren un porqué, porque la pasión no se explica. Se siente, se lleva en la sangre roja de padre a hijo.
Puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó el maestro de la eternidad. Somos la religión, dijo la primera. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. De Eduardo Sacher, Independiente, mi viejo y yo. Mirá que esta noche es el partido, me dijo él. Hizo bien porque uno a los 5 años no tiene una conciencia cabal de la periodización del tiempo. Como mucho distingue el sábado y el domingo, porque esos días no hay que ir al jardín y papá se queda en casa a jugar con uno. Pero con los otros días y las otras noches la cosa se complica. Por eso, sin la advertencia de papá, hecha con el beso de recién llegado el atardecer, yo habría pasado por alto la infinita importancia de esa noche. Los preparativos fueron los de siempre. Mientras él encendía el Stromberg Carlson con suficiente antelación para darle tiempo a las válvulas, yo le pedí a mamá la ropa apropiada para el evento. Primero, se negó a lo del pantaloncito corto, aduciendo que era invierno y que hacía mucho frío. Yo argumenté hasta el cansancio que los jugadores juegan con pantalones cortos y al aire libre. Una salomónica intervención de papá desempantanó por fin el pleito. Con pantalón corto, pero sentado cerca de la estufa de querosene del comedor. Después me puse la camiseta roja con el cuellito blanco, con el 11 de cuero cosido en la espalda, igualito que Daniel Bertoni. Papá, mientras tanto, iba trayendo la colección de trapos rojos que colgábamos a modo de banderas. Había pañuelos, una frazada, un pullover, un par de camisas chillonas, la lámpara de pie, el timón de barco que adornaba la pared, varias de las sillas, todos terminaron ocultos en nuestro rito ornamental y futbolero. Cuando llegué, rigurosamente ataviado con los colores reglamentarios, me llené los ojos de banderas rojas. Lo único que nos faltaba era el viento para que flamearan, como en la cancha. Papá se negaba, pese a mis acaloradas argumentaciones, a vestir también el atuendo correspondiente. Nada de camiseta, y mucho menos de pantalones cortos. A mí me parecía un desperdicio, con tanto trapo rojo disponible y tan a mano. Pero él prefería verlo con su bata de siempre, calzado con sus chinelas ruidosas, con el paquete de Kent, el cenicero, pobrecito, para fumarse los nervios uno por uno. Mientras daban las últimas propagandas y antes del aviso de minuto cero del primer tiempo es tiempo para una ginebra bolso, cosa por el estilo, que marcaba la hora señalada, papá se sintió en la obligación de preservarme de desilusiones demasiado abruptas. Me miró como me miraba siempre que tenía algo importante que decirme, con una mezcla de solemnidad y de ternura, con un bosquejo de sonrisa iluminándole los ojos, y empezó, porque él me llamaba. «Mirá, Tipito», dijo. «Tipito», me decía, cuando teníamos que aclarar cosas importantes. «La cosa viene difícil». Y volvió a enumerarme todas las dificultades que nos esperaban en esa noche de invierno. Que ellos habían ganado en Brasil, que nos habían pegado un peludo bárbaro, que no solo teníamos que ganar, sino que debíamos hacerlo por no sé qué diferencia de gol. Pero para mí, sus argumentos sonaban confusos. ¿Acaso él mismo no me había dicho que Independiente era el rey de copas, que la copa se vira y no se toca, que los brasileños nos tenían un miedo descomunal y que en Avellaneda y de noche se morían de frío y no podían ni levantar las patas del pasto? Él trató de convencerme de que, pese a la absoluta veracidad de lo dicho en otras ocasiones, esta noche las cosas iban a ser muy difíciles y peliagudas. De todos modos, nos entonamos cantando un par de veces el «Sí, sí, señores, yo soy del rojo» y algún otro estribillo para ir matando el tiempo. Cuando finalmente se acabaron las propagandas, papá encendió la radio Philips con su estuche de cuero, que debía ser la primera portátil de Sudamérica y la teníamos en casa. Le bajó el volumen a la tele. Ambos sabíamos que los relatores de radio son mejores que los otros. Cada uno ocupó su sitio de siempre, él en la cabecera de la mesa y yo sobre el arcón de mirar la tele. Acercó la estufa de querosén de ese lado para cumplir lo pactado en cuanto a temperatura corporal con la madre del Win izquierdo de bolsillo. Pero la carne es débil. No importa cuánta preocupación ocupe nuestro pensamiento ni cuánta angustia agobie nuestro espíritu, uno siempre termina teniendo hambre o teniendo sueño y sucumbiendo a esas necesidades poco altruistas. Empecé a cabecear apenas empezado ese partido inolvidable. Mamá me dijo varias veces que me fuera a la cama, pero yo seguía ahí, impertérrito, sentado en el arcón, con las patas colgando y pateando en el aire como si estuviera en plena cancha en los escasos momentos de lucidez que tenía en medio de mi mar de sueño. Papá esperó un rato. Después me dijo que me fuera, que me quedara tranquilo. Yo protesté que de ninguna manera, que teníamos que seguir ahí los dos haciendo fuerza con los cantitos y las banderas. Él me dijo con aire confiado que no hacía falta, que igual sin mí íbamos a salir campeones. Que me quedara tranquilo, que los teníamos de hijos. Ante semejante desparramo de confianza le hice caso y me fui a dormir. A la mañana siguiente mamá me despertó para ir al jardín. Embotado de sueño me dejé vestir, abrigar y conducir a la cocina a tomar la leche. Después ella me sentó en el sillón del living para atarme los cordones, como hacía siempre mientras esperábamos que pasara el micro. Apenas me despabilé un poco, recordé la noche de la víspera y me desesperé, preguntándole el resultado del partido a la luz del día. Y después de un sueño reparador, mi deserción de la noche me parecía imperdonable. Ella me miró y dijo no saberlo. Le pregunté por papá y respondió que aún no se había levantado. Han pasado 25 años, pero aunque pasen 60, voy a recordarlo como si hubiese sucedido hoy. La casa estaba iluminada por uno de esos soles oblicuos y tibios de invierno. Yo tenía el guardapolvo cuadrillé lila y blanco y la bolsita en el regazo, bien agarrada en la diestra para no olvidármela. Otras veces me había pasado y me había quedado sin el jorjito de dulce de leche y sin la taza de plástico para el mate cocido, así que ahora la cuidaba más que a mi vida. De repente oí abrirse la puerta del dormitorio y enseguida escuché el clásico arrastrar de las chinelas en el parqué del pasillo. El corazón me dio un vuelco. Lo llamé a los gritos. Entró a las carcajadas preguntándome el motivo de mi ansiedad. Solo interrogué por el resultado, ya totalmente despierto y absolutamente pendiente de lo que dijeran sus labios, ya indiferente a mamá terminando de atarme los cordones. Él se acercó, se inclinó, me dio un beso de buenos días y se me quedó mirando con expresión jubilosa. Recién cuando volví a preguntarle me dijo que sí, que claro, que habíamos salido campeones de nuevo y que no me olvidara en el jardín de decirle a todo el mundo que Independiente había vuelto a salir campeón de América. Yo, aún en medio de mi alegría, me hice el tiempo de preguntarle cómo habíamos hecho, si él me había dicho que era muy difícil, que en Brasil nos habían dado un baile bárbaro, que teníamos que hacerles como 3 goles, que en el campeonato de acá andábamos como la mona. Él me miró risueño y sembró una semilla más en el fértil potrero de mis sueños de pibe. Pero Tipito, Tipito, empezó como enunciando una verdad ya reiterada hasta el cansancio. No te dije que los brasileños ven la camiseta del rojo y se asustan tanto que no pueden ni mover las patas. No te dije que con el frío se quieren volver a su casa a comer bananas para entrar en calor. Por eso te dejé dormir, porque era tan fácil que nos las rebuscamos sin tu aliento. Y en medio de mi maravilla impávida, terminó. Menos mal que te dormiste. Imagínate si te quedás despierto y gritás conmigo. Les hacemos 20 goles y no quieren venir a jugar nunca más y nos quedamos sin nadie a quien ganarle la copa. Después me levanté en brazos, me levantó él en brazos y cantamos la copa, se mira y no se toca. Y dimos la vuelta olímpica a los saltos, por toda la casa. Vino el micro y me fui al jardín de infantes. Supongo que esos son los recuerdos que se le meten a uno en los recovecos del corazón. Y echan cría, y se nutren de su propio néctar, y nos marcan para toda la vida. Por lo menos así ocurrió conmigo, y no me avergüenza reconocer que ahora, ya grande, cuando tengo un problema que me agobia o cuando me toca sufrir por radio y por televisión un partido de Independiente y me como los codos por la ansiedad y la angustia, la vida me enseñó lo conveniente que puede resultar fumarse los nervios. Lo inconveniente que puede resultar fumarse los nervios. Siento un impulso difícil de dominar, una tentación casi irresistible que me invita a irme a dormir, a abrigarme en la certeza de que mientras yo sueño, mi papá e Independiente como duendes laboriosos van a arreglarme el mundo para que yo lo encuentre refulgente en la mañana. Y queda en mí el mandato inexorable que dictan las fidelidades eternas. Cuando Independiente gana un campeonato, al fin y al cabo Dios y sus milagros evidentemente existen, lo primero que hago en la cancha o en mi casa es levantar los brazos y los ojos hacia el cielo, abrazándolo a mi viejo a través de todos los rigores del destino y por encima de todas las traiciones de la muerte. Lo que pasa es que tratándose del rojo, de mi viejo y de mí, hay veces que la muerte es una señora que nos tiene un miedo bárbaro. Una vieja podrida a la que de locales en Avellaneda le tiramos la camiseta y podemos de vez en cuando llenarle la canasta. Todavía me acuerdo de ese número 11 de cuero blanco cosido en la camiseta como el de Bertoni. Pero ahora también veo, cuando me fijo con suficiente atención, que mi viejo también lleva lo suyo. Lo tiene ahí, en la espalda, justo a la altura del nacimiento de las alas. Tiene un 10 de cuero blanco igualito, igualito al de Bochini.
Aquellos momentos en los que te vi brillar, tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo, yo queriéndote mirar, confieso que tú no tienes comparación. Llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz, no importa, quiero gritarte a todo pulmón.
Por el gol, 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 y me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón. Y yo vivo por el gol, 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 y me quema la emoción de esta pasión. Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón.
Todos van gritando. La gente está saltando. eso que tú no tienes comparación. Y aunque no soy ningún santo, siempre canto la verdad. Quisiera verte ganar, esa es mi ilusión.
Y yo vivo por el gol, gol, gol. Y me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón. Y yo vivo por el gol. Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón.
Todos van gritando, oh, 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 oh. La gente está saltando, oh, 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 oh. La banda está tocando, oh, 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 oh. Que del estadio al cielo se escuche esta canción. Y ahora vamos, seremos campeones. Somos más de 11 y queremos gritar. Yo te sigo por donde me pidas. Por toda la vida te voy a alentar. Y ahora vamos, seremos campeones. Somos más de 11 y queremos gritar. Yo te sigo por donde me pidas. Por el gol, gol, gol. Me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón.
Y yo vivo por el gol, gol, gol. Y me quema la emoción de esta pasión. Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón.
Todos van gritando.
Bueno, sabemos que las entrevistas se extendieron por fuera del grupo de los integrantes del taller de radio. Me parece bárbaro, ¿no?, empezar a conocer gente. Y ¿nos podrías contar, Santi, a quién le hicieron?
A Daniel Bulione.
Ah, buenísimo. Bueno, contanos un poquito, dale.
En Huracán de Metropolitano en 1973, es recordado por la forma en que jugaba y que consiguió el título el 16 de septiembre de ese año. Hoy, a 45 años de ese hermoso recuerdo, los chicos de Abrazo de Gol tenemos el agrado de conocer personalmente a Daniel Bulione, que nos visitó y pudimos hacerle una entrevista, ya que fue parte de ese importante plantel. Adelante, operador.
Mucho gusto, no, con mucho gusto, lo que pueda ayudar. ¿De acuerdo a mi capacidad, lo que pueda ayudar?
Bueno,
sí. ¿Cómo es el nombre del señor?
Emanuel.
Emanuel, lindo nombre.
Gracias.
¿Qué edad tiene Emanuel?
En 1.16, casi 16, mejor dicho.
Ah, mira, viejito.
La semana que viene.
Ya trajo voto.
Sí. ¿Tiene chivas? ¿Ya tiene chivas? ¿Bigote tiene?
No,
todavía
no.
Todavía no.
Todavía no.
Así lo reímos un rato también.
Sí.
Bueno, Emanuel, sí.
Bueno,
disculpame. Disculpame que... No, muchas gracias.
Bueno,
muy amable.
No hay problema y si no hay más preámbulos, sigo con la pregunta. ¿Dónde naciste?
Nací en Capital Federal, en la Maternidad Sardá, en Parque Patricio. Wow. Pues mis viejos vivían ahí.
¿Y cómo está compuesta tu familia?
Mi familia en este momento está compuesta por... estuve casado, ahora estoy divorciado. Tengo una pareja hace mucho tiempo, estoy con ella, que se llama Miriam, mi compañera. Y después tengo tres hijos de mi primer matrimonio. Tres varones.
Y bueno, y para seguir, ¿cómo se llamaba tu mamá y tu papá?
Mi mamá se llamaba Nélida, Nélida Inocencia, mi mamá. Y mi papá se llamaba Pascual.
¿En qué barrio? Es que es muy complicado entender mi letra.
No, bueno.
¿En qué barrio pegaste tus propios pasos?
¿Mi primeros pasos?
Sí, tus propios pasos. Sí, los primeros pasos.
Bueno, mi primer paso como estudiante los hice acá en el barrio de Pompeya. Siempre vivía acá en la calle Coronel Pagola, en Pompeya, con mis viejos. Y iba al colegio de Quilmes. ahí estudié hasta sexto grado. Después de ahí en secundario lo hice en el Joaquín B. González, que quedaba en Barracas. Y después de ahí me fui a la universidad a estudiar, en economía, ciencias económicas, ahí en la calle Córdoba.
Se nota. Y bueno, es una carrera muy interesante si te gusta la economía, en cierto caso.
Me gustaba, sí, me gustaba. La verdad es que de a poquito me fue gustando. Aparte era, como yo pensaba que iba a ser contador público, estudiaba economía para agilizar los pasos para poder aprender todo lo que sea el rubro, ¿viste? Los números, la contabilidad, la economía, todo eso. Claro. Eso.
Sí, básicamente todo es matemática. Y ahora, sin más preámbulos, le paso la palabra a mi hermano.
Ah, ¿bueno, es tu hermanito?
Sí.
Ah, mucho gusto. ¿Cómo se llama tu hermano?
Lucas.
Muy bien, Luquita, ¿a qué quieres preguntar?
¿A qué colegio fuiste en tu primaria?
Se llamaba Colegio de Quilmes, creo que ahora me parece que se llama José de San Martín. Ese que está en la calle Quilmes, entre Del Tigre y Andrés Ferreira. Entre Andrés Ferreira y Del Tigre. Es un colegio de primario.
¿Y ahí hiciste los 7 años?
Ahí hice los 6 años.
Seis años.
Estaba primero inferior.
Sí, segundo, tercero, claro. Cuarto, quinto y sexto. Sí.
Y yo digo que más o menos era como tercer año.
Seis años. De
sí, pero qué bien se aprendía realmente. Yo hice mi primaria en el Gamascón, pero la educación antigua, digamos.
Sí.
Ahora es muy didáctico, muy rápido, muy dinámico, más que didáctico.
Sí. ¿Y por qué hacen las cosas, viste, ahora las cosas todo rápido?
Todo rápido. Pero sí. Había más asimilación. Contenidos.
Sí.
O sea que la educación de antes era mejor, pero hoy en día la educación de ahora no te sirve demasiado si explicas rápido. Porque
claro.
Aunque pienses que un niño ahora lo puede entender todo, creo que te estás equivocando, básicamente.
Creo que hay menos preguntas. Antes había más involucrarse.
Y porque ahora todo lo que sea de conocimiento, de cultura, está todo grabado en los celulares, se lo tienen todo ahí.
Claro.
Lo tienen todo en los celulares, en las computadoras.
Sí,
entonces los jóvenes se vuelcan a la computadora. Raro que acá no hay ninguna, mira, me sorprende que no haya ninguna.
Sí, bueno,
por ahora
está descansando.
Sí,
dejaron descansar.
Bueno,
Lucas.
¿Qué diferencia ves en la niñez de ahora que en la tuya?
¿Qué pregunta?
Bueno. Con relación a eso te puedo decir que antes había mucho más respeto hacia los padres. Había mucho, los hijos hacían mucho caso a los padres y se respetaba mucho la presencia de la mamá y del papá. También había respeto entre los hermanos. No había las peleas que hay ahora, ni las discusiones que hay ahora, ni se fumaba, ninguna de esas cosas. Cuando se comía, todo el mundo en la mesa, todo el mundo junto, la familia junto ahora... Que come el papá y la mamá, el hijo, sí, a veces come, a veces no come. Es de educación, un gran problema de educación ahí. Quiere decir que el hijo no está tan atado al papá y a la mamá y a la familia como era antes. Antes los hijos estaban atados a los familiares. Ahora, desgraciadamente, el hijo hace su vida, el padre hace su vida, la madre hace su vida, ellos están todos separados. Por eso los pibes andan a libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Libre albedrío, que sí, que están solitos, van por buscando educación por la calle. Que no hay.
Wow. O sea, se creen ahí los cancheros creyéndose que pueden hacer lo que ellos quieren.
Y aparte, un padre es como la inspiración y una madre igual.
El padre tiene que estar siempre al lado del hijo, siempre. Siempre estar al lado del hijo, asesorándolo, ayudándolo, acompañándolo, queriéndolo mucho, dándole mucho amor. Porque, viste, también ese es otro motivo. Desapareció el amor. El amor que antes había de los padres a los hijos, ahora yo no lo veo tanto.
Sí.
Salvo alguna rara que otra excepción, creo que si vos educaste, por ejemplo, yo eduqué a mi hijo con mucho amor. Y mi hijo, a su hijo, que es mi nieto, le da mucho amor. ¿Por qué? Porque se le dio amor. Mis tres hijos, a los hijos que tienen, a todos le dan mucho amor. No lo veo porque están permanentemente besando a los hijos. Entonces, bueno, eso me da alegría porque dejé algo.
Yo conocí al que jugó en los Andes. ¿Puede ser en los Andes?
lo sale Cristian. Buenísimo. Bueno, Lucas.
¿Alguna
otra pregunta? No, no,
no. Sacamos.
¿No querés más hacer más preguntas?
No, no, ya no tengo más.
¿No querés saber de qué cruz soy?
¿De qué cuerno?
¿De qué
cuerno? ¿Cómo adiviné? Bueno, y ahora...
Voy yo. ¿Qué influyó?
¿Cómo es tu nombre?
Santiago.
Santiago.
El padre brasileño jugó en... ¿Cuándo en qué?
Ah, no, no, en San Pablo.
¿En San Pablo? Ah, creo. Bueno, bueno.
También un problema de rodillas.
Bueno, no llegó a primera.
Ah, no, llegó a primera. La... Bueno.
¿Quién influyó o qué te inspiró en tu carrera futbolista?
¿Quién me inspiró?
¿O qué influyó?
Fue mucho... Mi padre, por ejemplo, mi papá era un hombre que hablaba muy poco. Como los padres de antes, ¿viste? El que estaba más atrás mío era mi mamá. Y lo que influyó mucho fueron mis amigos. Yo jugaba siempre en el potrero, viste, yo venía a jugar al potrero. Y bueno, mis amigos se iban a probar a otro equipo y yo a veces no iba. Me dice, pero vos tenés muchas condiciones, ¿por qué no querés venir a jugar, Daniel? Venía a probarte con nosotros. Y entonces, bueno, iba y así una vez me agarró un muchacho que llevaba jugadores a los equipos y me llevó a probarme a Huracán. Y bueno, me fue bien, me quedé ahí y empecé la carrera ahí como jugador de fútbol. Que era muy distinta a la que es ahora, ¿no? Había que ir a entrenar, había respeto, era muy distinto. Pero bueno, empecé ahí para ver qué podía hacer, ¿no? Yo no, las ilusiones siempre las tenés, porque los jugadores tienen ilusiones, ¿viste? De jugar en primera. Y bueno, de a poco, luchando, aprendiendo, entrenando y metiéndole, bueno, tuve la suerte de jugar en tercera, después jugué en reserva, después jugué en primera, salí campeón. Así que se me dio, entre todo se me dio, sí.
Y sí.
Eso fue lo básico, ¿viste? Que uno inició una carrera que sueña, después empiezas a soñar, porque una vez que vos empezás la carrera, te empiezan a aparecer los sueños, que vas a jugar en otra categoría, que vas a jugar en primera, que te vas a poner la camiseta de primera. Sí. Entonces hay muchos sueños, ¿viste? Sí. Hay muchos sueños. Entonces, bueno, esos sueños te llevan a tener la posibilidad de que vos luches y vos le pongas mucha gana para poder jugar en primera.
¿A qué edad empezaste a jugar y en dónde?
Empecé a jugar a los 12 años en la división inferior de Huracán, como jugador amateur.
¿12 años?
Sí, sí, a los 12 años. Sí, a los 12 años. Sí, lo que pasa es que era un poco alto, era fuerte y me defendía bastante bien. Y de a poquito fui evolucionando, fui mejorando, fui desarrollando, trabajaba mucho, ¿viste? Me entrenaba mucho y bueno. Era una lucha conmigo mismo, ¿viste? Yo quería ser alguien, quería que me vieran, porque yo observaba mucho cómo entrenaba, observaba mucho los detalles del jugador que jugaba en mi lugar, cómo se movía, cómo se desenvolvía, y yo trataba de aplicar la misma técnica, ¿viste? Porque era jovencito.
¿El fútbol para vos es un oficio o una pasión?
No, es una profesión. El fútbol es una profesión. Es como ser abogado, como ser ingeniero, como ser arquitecto, es una profesión. Porque el tipo que se dedica específicamente a ser jugador de fútbol y te cuidás, es una profesión. Te tenés que cuidar, te tenés que entrenar, te tenés que, viste, dedicarte exclusivamente a tu profesión. Si tenés dotes para ser un gran jugador, mucho más. Lo que pasa es que ahora se desarrolla mucho con la gente joven y la gente joven lo primero que piensa es volar, cobrar, volar, comprar coches nuevos, ¿viste? Entonces, pero en realidad es una para mí es una profesión.
¿Un jugador a qué edad se define como tal?
Yo creo que a los 16 años, cuando entra a jugar en sexta división. Sí. De noveno, octava y séptima es eminentemente formativa. Tiene algunos destellos el jugador, ya le ves algo. Cuando tiene 13, 14, 15. Pero a los 16 años, cuando ingresa a sexta división, yo dirigí muchas veces sexta división, y ya le ven la diferencia de un año al otro, ven la categoría del jugador. A los 16 años, el jugador ya está casi armadito como para ser un gran jugador, para poder exigirlo. Porque vos, cuando sos joven, no se le puede exigir tanto. En cambio, cuando tiene 16 años, que está ya bien desarrollado, está fuerte, ahí le pueden meter el trabajo fuerte. Y ahí te das cuenta si el jugador tiene posibilidades de ser un gran jugador o no. Para mí a los 16 años. Aunque algunos se desarrollan mucho antes, tiene técnicas ya innatas en uno mismo.
Como vos a los 12.
Como por ejemplo, yo no tenía. Pero por ejemplo Messi, vos lo vi a jugar de chiquito a Messi, viste la habilidad que tenía, viste que uno ve las filmaciones de Messi, como gambeteaba igual que Maradona, viste, son dones que recibieron, es un don que recibió, es como una persona que, yo por ejemplo tenía matemática financiera en quinto año, había pibe que los ejercicios de matemática lo desarrollaban, lo veían, yo ni sabía cómo desarrollarlo. Y tenía que ir a la maestra
particular
a aprender, porque no, a mí no me daba. Pero esos pibes lo desarrollaban así, ya, ahí. Entonces es un don, es inteligente, tiene inteligencia, y uno no tiene inteligencia. Entonces, ¿qué hace? Lucha para lograr el mismo título con otras condiciones.
¿A la larga qué vale más? ¿La constancia?
La constancia.
La inteligencia, ¿no?
La constancia y la perseverancia. Y la lucha es lo que te da más brillo a la carrera que vos elegís. Porque el tipo que está dotado, vos le pones un ejercicio y el tipo hace ta-ta-ta y te lo resolvió. Porque es un bocho. Y
a veces uno a lo largo de la vida, a veces ve que el dotado a veces abandona. Se abandona porque dice, bueno, esto yo lo saco de taquito.
Claro.
Y en vez el que le cuesta...
No lo siente, el que le cuesta porque quiere, porque es ambicioso, quiere lograr ser profesional. Claro. ¿Viste?
Bueno,
¿te sirvió lo que te dije? ¿Te sirvió? Sí.
Bueno, antes que nada, mi nombre es José.
José.
¿Cuáles son las técnicas que recordás con simpatía?
¿Las técnicas?
Los técnicos.
Los técnicos. Ah, bueno, mira. Tuve mucha suerte con eso. Tuve todos grandes maestros, todas personas grandes. Tuve grandes maestros, tuve, por ejemplo, ya en mi época casi de profesional a Pedernera, a Néstor Rossi, tuve técnicos, sí, Carmelo Faraone, después tuve a Renato Cesarini, tuve a Menotti, tuve grandes técnicos, entonces de todos estrés algo. Tuve a Subeldía con Bilardo, también, entonces de todo aprendes algo, un poquito de cada uno. Extraes algo para tu propia formación. Viste como el profesor de tercer grado, vos le ves que te enseña algo, el de cuarto te enseña otro, el de quinto, y así vas aprendiendo cada cosa. Bueno, el fútbol es lo mismo. El fútbol todos los días aprendés un poco más. Si vos jugás de marcador central, cómo hacés para defender la espalda del número 6, cuando pica uno, cómo tenés que correrlo, hasta qué momento lo corres, cuándo le cerrás, cuándo no le cerrás. Viste, entonces la técnica de ir a cabecear. Entonces son todas técnicas que vas aprendiendo de a poquito. Es lo mismo que el chico que va segundo grado, tercer grado. Y cuando llegas a sexto grado, le decís, bueno, todo lo que he aprendido durante el desarrollo de 6 años. Y de ahí vas al secundario, con muchos miedos. Porque el secundario es completamente distinto, es otra educación, otras materias completamente distintas. Entonces te tenés que adaptar vos con tus conocimientos a esas materias. Entonces de a poquito se va aprendiendo, se va mejorando. Y depende mucho de la voluntad interior de cada uno, de la voluntad que tenga cada uno para llegar, para ser alguien. Porque en esta vida todos tenemos que ser alguien. Es lindo ser alguien, ser reconocido. Así que puedes comprar tu cochecito, puedes tener tu casa.
¿Esos técnicos te fueron diciendo vos sos defensor o vos solo te pusiste posicionando en la cancha?
No, me fui buscando un lugar cuando... ¿Viste? Yo jugaba en las... yo jugaba en los potreros mucho, los potreros acá de Soldati.
No había escuelita.
No había escuelita, no veníamos solo. Entonces los pibes me decían, che, vos, Daniel, que sos grandote, jugá atrás. Dale, jugá atrás y agarrá al grandote ese. Vos que sos grandote, agarralo ese. Y jugá atrás. Entonces yo, viste, empecé a jugar ahí atrás. Jugué de 5, jugué de 8, jugué de 6, jugué de un montón de puestos. Pero el que más me gustaba era jugar de número 2. Como era grandote y cabeceaba bien, sacaba y todo. Defendía, me gustaba defender.
Sí.
Bueno, José, ¿te sirvió la primera pregunta? ¿Te sirvió? Sí.
Sí. Entonces,
Bueno, las inferiores, por supuesto, todas en Huracán. Tuve todas en Huracán. Desde chiquito hasta ser profesional, hice toda mi carrera en Huracán.
Este es un programa que arde.
La tristeza y la furia. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes, y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestidos y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre, urgía sin saber por qué. Se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa no era la suya, sino de la tristeza. Así vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calmada y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está la tristeza. Terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con su ropa, ya que no era de ella. Como todos sabemos, si hay algo que puede la tristeza no le gusta es quedarse al desnudo, así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la de la furia. Cuenta que desde ese entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está la considerada la tristeza.
¿Qué tema la furia y la tristeza, no? Hay que saber distinguirla. Bueno, después de este lindo relato de Daniel, vamos a pasar al rockero del grupo, a ver qué nos trajo hoy. Vamos a escuchar a Rocky, que nos va a leer algo de Morris.
¿Cómo están todos? Vamos a empezar otro espacio orbitando por el éter. Y hoy vamos a escuchar un tema de Morris que lo compuso por el 70, 69-70, y es Pato trabaja en una carnicería. Pero no lo vamos a escuchar por él, sino lo vamos a escuchar por la Mississippi, porque tiene un poco más de polenta y está ambientada estos, se puede aclimatar estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, de Morris, ¿qué podemos decir? Voy a leer el machete que tengo acá, sí, ¿no? Estamos en el horno. Dice, Mauricio Morris Viravent nació el 19 de noviembre de 1942. Es cantante, músico y compositor argentino, junto con Lito Nevia, Javier Martínez, Miguel Abuelo, Pajarito Saguri y Tanguito, todos frecuentadores del bar La Cueva, uno de los epicentros de los cuales surgió el rock argentino. es considerado uno de los pioneros más destacados del rock en español. Mori, más que una figura del rock argentino, es una figura del rock en español en toda su amplitud global, habiendo generado puentes culturales entre el rock de Argentina y el de España, merced a sus trabajos en ambos países. Su legado es tan influyente que, al día de hoy, es quizás la única figura de culto común a las escenas de ambos países. En 1966 fue uno de los pilares del rock en Argentina y 10 años más tarde, en 1976, influencia fundamental para la consolidación del rock en español en la propia España. Ante esto, la Fundación Conex le otorgó la mención especial a la trayectoria en 2015 por su invaluable aporte a la música popular. Entre su biografía tenemos Rebelde con los Beatniks y en su carrera como solista 30 minutos de vida del año 1970, Ciudad de Guitarras Callejeras en 1974, Fiebre de Vivir en el 78, Mundo Moderno en 1980, que lo presentó acá en el, ¿cómo se llama? El que está en Libertador, Obra Sanitaria, y después las obras de Morris. Y lo último que hizo, que fue con su hijo Antonio Virabén, Familia Canción. Bueno, de todas maneras, el tema que vamos a escuchar, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Vamos.
Lo tuyo es mío, lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales. Novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la mina. Y las mañanas el sol. Sido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resulta complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen. Que te mantengan para eso están. El burgués más podrido que existe. Y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés que hacer el burro, vivís de arriba que asco. Te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco más. Yeah.
llevas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte raro y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, ¿cómo engañas? Sos de mentira, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. 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 Pato trabaja en una carnicería.
Bueno, escuchamos en la Mississippi con este tema. Que bueno, quería aprovechar y mandar un saludo a Casa de Música Rechigna, que aportaron ahí para el tema de la revista del Bachi, y bueno, un agradecimiento especial también al Ojo y la Oreja, que estuvieron produciendo el, ¿cómo se llama?, el video que grabamos con Luis y Jimmy y en el local Yo Te Avisé. Bueno, y saludo a todos los que nos están escuchando, y mañana la marcha para defender el bachillerato popular.
Buen tema, Rocky. Creo que la Mississippi están festejando sus 30 años, si no me equivoco. Bueno, ahora vamos a traer a Mario Benedetti en ¿Por qué cantamos? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil, usted preguntará, ¿por qué cantamos?
Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza, y el corazón del hombre se hace añicos, antes aún que explote la vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos?
Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará, ¿por qué cantamos?
Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino.
Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo, cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos.
Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota.
Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Esta canción es un poema de Mario Benedetti que muchos le hicieron canción, la canta Baglietto, ¿quién más? Bueno, es una canción hermosa. Bueno, nos vamos despidiendo, le damos las gracias a la Casa Cultural Pueblo Libre, donde ya dije que es nuestra casa, porque siempre los compañeros fueron muy solidarios con nosotros. Le damos la bienvenida a la primavera, también recordamos a Mario Benedetti en el mes de septiembre, creo que es la fecha de su nacimiento, y bueno, se fue el sexto programa. ¿Qué más decir? ¿Cómo la pasaron todos?
Bien.
Bueno, así que hay una que José es el 21 de septiembre, como todos los años, en se hace en Pompeya. El sí, recordamos a Ezequiel de Monti. Decimos los datos, por favor.
Bueno, Ezequiel de Monti, el viernes 21 a las 14 horas, se hace como todos los años. El día que apareció su cuerpo, después de una semana, cuando la policía de la comisaría 34, 12 efectivos, no uno ni dos, 12, lo ahogaron en el riachuelo. Bueno, este chico lo recuerda su familia, sus seres queridos y toda Pompeya, todos los 21 de septiembre. A 200 metros del mal llamado todavía, porque hubo un recurso de amparo de los vecinos, del puente Oriburu, pero que no es el puente Oriburu, es el puente Ezequiel de Monti, sacado su nombre por ley, que todavía no se llegó a respetar plenamente. Los esperamos el viernes a las 14 horas, a 200 metros del puente Ezequiel de Monti, en Pompeya.
Bueno, vamos a acompañar a la familia, allí estaremos como otros años. Bueno, José.
Bueno, voy a mandar saludos a mis amigos y familiares que me escucharon desde sus casas, y para poder terminar el programa de radio voy a leerle este párrafo que nos regaló una abuela de Plaza de Mayo en el Teatro por la Identidad. Tocaron a la puerta, me desperté, abrí. Era yo. No este de ahora, ni el de siempre, sino ese que no me dejaron ser. Me alegra verte.
Muy lindo, José. Bueno, Daniel.
Bueno, quiero agradecer a nuestros queridos oyentes por regalarnos por lo menos una hora, creo, si no me equivoco, por habernos escuchado y estar un sexto programa más con nosotros. Muchas gracias.
Emma.
Bueno, este es nuestro sexto programa, y a todos los que nos oyeron, gracias por oírnos, gracias si nos van a seguir oyendo, y espero que les haya gustado. Y me despido diciéndole adiós y hasta pronto.
Santi.
Nada, gracias por escuchar el programa.
Rocky.
Sí, también gracias a los oyentes, amigas y amigos que nos escucharon y que le dieron a prestar atención a los avisos, a los anuncios que pasamos.
Gracias, Javier. Hasta la próxima en este programa que...
¡Arre!
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.